Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, de Radio Cultura, como todos los días, de 2 a 3 de la tarde, en esta lindísima y gris tarde primaveral, aunque bastante fresca, porque las temperaturas en la ciudad de Buenos Aires están en los 14 grados, una mínima de 10, hoy va a haber una máxima de 17, veremos qué pasa, se anuncia lluvia para esta semana. La primavera arrancó fuerte, ahora vamos a ver cómo continúa. Estamos con Jorge Cabrera, nuestro operador, el lujo que tenemos en este programa. Y hoy vamos a conversar, como muchas veces lo hacemos, con un amigo de la radio, con un amigo del programa y una además intelectual de altísimo nivel y prestigio, que es Gonzalo Aguilar. Vamos a hablar un poco de la cultura, que hace bien en todos estos momentos de tanta política no solamente en Argentina, ¿no?, pero todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, Naciones Unidas, la Guerra Fría, China, Estados Unidos. Hay como una especie de locura general en las realidades, pero la cultura sigue siendo, para mí por lo menos y para algunos de nosotros, la médula, lo esencial en muchos aspectos y lo que define, yo creo, que la calidad de los países y de los pueblos, ¿no? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Entonces, estábamos justamente conversando acá afuera, un poco en off, sobre los aniversarios, los aniversarios de los museos y de, en este caso, una fecha importante porque el Malba cumple 20 años, ¿no? ¿Es así?
Exacto, sí. La semana pasada, el 21, se hicieron los festejos, muy limitados, por supuesto, por la situación de la pandemia, pero bueno, fue un acto que abrió además la exposición de Rafael Barradas, que es un artista uruguayo muy importante, muy del círculo de Torres García. Y bueno, básicamente son 20 años que muestran el éxito de un proyecto, ¿no?, del proyecto del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Y esto de Barradas es la primera vez que pasa en Argentina, ¿no? Es un gran pintor uruguayo, ¿no? Solamente es uno de los grandes pintores uruguayos, ¿no? Es contemporáneo de Torres García, como tú dijiste, ¿no? Fueron amigos y contemporáneos. Vivió en España muchos años.
Exacto. Sí, vale la pena ver la muestra, la verdad que está muy buena.
Vamos a ir. ¿Cuántos días va a estar? No se sabe, ¿no? Va a estar ponemos un mes.
No, mucho más seguro. Mucho más. Hasta el principio que viene, calculo. Sí, va a durar varios meses, sí.
Ah, es una obra grande, sí, hasta febrero va a estar, sí, hasta el 14 claro. De febrero. Estoy leyendo acá, Rafael Barradas, Hombre Flecha, se llama la exposición.
Sí,
es así.
Exacto. Por una carta que le di a Torre García, sí.
¿Tú conocías a Barradas bien? ¿Lo tenías más o menos visto?
No, lo conocía muy poco en realidad, así que es oportunidad para ver toda la obra de él o ver la obra más en detalle, ¿no? Pero bueno, es un artista fantástico realmente, ¿no? Igual, sí. Más que nada quería hablar de la cuestión de los museos, ¿no? Es decir, comenzar por bueno, yo hice un viaje, que es una anécdota, digamos, pero que da un poco pauta de lo que quiero hablar, a México. Esto fue en los años 90, principios de los años 90, y quedé fascinado con la red de museos que hay en México, ¿no? Tanto, bueno, museos como el Museo de Antropología, o Museo de Bellas Artes, y diferentes museos, pero también el Museo de Arte Moderno.
En la Ciudad de México, ¿no, Gonzalo?
En la Ciudad de México también está la Casa de Frida Kahlo, por ejemplo, o la Casa de Trotsky, pero si vas al interior, en Oaxaca, por un ejemplo, está el museo, unos museos realmente excepcionales. Ahí está el museo de Tamayo, por ejemplo, que fue un gran pintor mexicano. Después tenés todos los lugares públicos donde están los murales de Rivera, de Orozco, de Siqueiros. Yo cuando llegué, además, estaba la muestra 15 siglos de esplendor, que fue una muestra fascinante, y realmente me quedé impactado y sufrí un poco ahí el contraste con Buenos Aires, ¿no? Uno lo ve tanto cuando va a Brasil, que tiene una tradición museográfica también muy, muy importante, y México, y en Argentina la tradición museográfica deja muchísimo que desear, ¿no? Es decir, los museos realmente se comienzan a reactivar más hacia los 90, 2000, de a poco, pero recién en este siglo podemos decir que hubo un verdadero impulso a la cuestión de los museos, y que hoy la ciudad es otra, ¿no? Es decir, la ciudad de Buenos Aires se ha transformado profundamente por la presencia tanto de museos privados, como el caso del Malva o de Proa, de Fundación Proa, no le gusta que se le diga museo, pero bueno, funciona como un museo, como museos de la ciudad que han sido muy mejorados, como básicamente el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, lo que se llama el Moderno, pero también algunos museos como el Sibori, donde está Teresa Ricardi, en el Moderno Victoria Norton, después museos también nacionales. En el caso del Museo de Bellas Artes, donde está María Marchesi, ahora en el Malva entró como a la parte curatorial Marita García, y eso hace, esos son varios fenómenos que se van dando y que hay que estudiar muy en detalle, que tienen que ver con la formación de toda una cantidad de gestores de museos, en lo cual tuvo mucho que ver Américo Castilla, que fue un funcionario que estuvo tanto en el gobierno de Kirchner como en el gobierno de Macri, haciendo transformaciones muy profundas y además teniendo una maestría en gestión de museos que funcionan para toda América Latina. Pero en el caso de Argentina es una formación de nuevos actores culturales que han transformado la museografía en la Argentina, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando fui a México, esto que te digo, en los años 90, el Museo de Arte Moderno en la Argentina era un desastre, ¿no? Y todavía falta un Museo de Arte Contemporáneo importante, en fin, todavía falta, pero la ciudad ha cambiado totalmente, y mismo si vos te fijás, los museos cambian también el tipo de circulación de la ciudad, ¿no? El Malva, en ese lugar donde está, en la Plaza Perú, ahí en Figueroa Alcorta, bueno, se ha transformado en un lugar de referencia donde no solo hay actividades como exposiciones, sino también se pasa cine, y ahí es una sección que dirige Fernando Peña, que tiene una característica. No sé si vos sabés que en la Argentina las películas que pasan, hay una diferencia entre películas nacionales y películas argentinas, ¿no?
No sabía, ¿no?
Claro, las películas nacionales son aquellas que pasan dentro de la ley, digamos, que pasan por el INCA, y que es el Instituto Nacional de Cine, y que tienen un apoyo o un visto bueno del Instituto Nacional de Cine. Pero después hay otras que independientes que no pasan por ahí y que serían películas argentinas, ¿no? Es decir, que como no pasan por el circuito tradicional, no pueden ser estrenadas en salas oficiales. Y en ese punto el Malva, con una sala que no era oficial, pudo pasar un montón de películas que no tenían acceso a salas convencionales. Además de pasar películas también nacionales, ¿no? Entonces fue otro atractivo que tuvo el museo. Después la parte de literatura, que la dirige Soledad Constantini, que es la hija de Eduardo Constantini, que es el fundador del Malva, también se fue transformando muchísimo en estos 20 años, y ahí no solo se realizó el FILBA, que es el Festival Literario de Buenos Aires, sino que hay una cantidad de actividades innumerables, ¿no? Es decir, esto en planos generales, pero después podemos hablar un poco más del núcleo del museo, qué hace a un museo, ¿no? A la colección del museo, cómo se piensa esa colección, por qué el Malva es tan relevante, no solo en la vida cultural porteña, sino con una proyección latinoamericana. Eso me gustaría hablar un poco de la colección, de cómo se formó y cómo se está ampliando. Yo formo parte del comité académico del Malva, así que conozco bastante de cerca algunas cosas que se están dando ahí. Pero quizás lo más fuerte es este cambio de la ciudad, el cambio en los museos, y una noticia, porque hablábamos un poco fuera de aire del... Cuando se hizo la exposición de Barradas, habló el ministro de Cultura de Uruguay, y con una cosa un poco condescendiente, que hay ahora mucho de cómo la vida uruguaya sería más ideal y envidiable, cosa que en algún punto comparto, digamos. Creo que Uruguay ha resuelto muy bien muchos problemas políticos y culturales que en Argentina todavía no están resueltos, pero dijo algo así como, bueno, para mostrar la convivencia que hay en Uruguay, cuando yo fui ministro de Cultura, confirmé a todos los directores de museos nacionales que venían de la gestión anterior, como una muestra de pluralismo. Pero en realidad eso era una equivocación, porque los museos nacionales en la Argentina están todos concursados. Eso fue una gestión que hizo justamente Américo Castilla en el periodo 2015-2019. Ya había iniciado antes, en la época de Kirchner, y después en la época de Macri terminó de hacer los concursos, y casi todos los cargos de los museos nacionales están concursados. O sea que,
por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner es concursado.
No, el Centro Cultural Kirchner no es un museo. No
es un museo. Está.
Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Mariana Marchesi, el Museo de Arte Decorativas, el Museo Irurtia. Te hablo del Museo de la Ciudad, de que están en la ciudad, pero también te podría hablar de museos como el Museo Sarmiento, o sea, que están en todo el país. Estos sí son todo el país. El Museo de Historia, que es un museo.
El Museo Histórico de Salta, ¿no? Por ejemplo, que es muy visitado.
No, pero yo digo el Museo Histórico de acá, que está en Parque Lezama, que siempre fue un museo muy complicado, con muchísimas internas y problemas bastante graves, y eso se concursó, así como se concursó el Museo Malvinas, en fin. Lo que te quiero decir con esto es que eso fue fundamental, porque eso sacó a los museos de los vaivenes políticos a los cuales estaban sometidos, y no solo eso, sino que los concursos dieron... reafirmaron a gente que está preparada, que tiene currículum, que tiene cómo hacerlo, ¿no? El Museo Roca, por ejemplo, museos más pequeños y museos más grandes que tienen esta situación de haber sido concursados y que cambió totalmente el mapa. Por eso te digo que ahí no va la cuestión de
política,
de que sea un gobierno otro, ¿no?
Es aún superior. Es... Si vos concursás para sí, dirigir un museo, es el abón superior, ¿no?
Lo que te da el cargo, digamos, ¿no? Es decir, el cargo no es que te lo da alguien, sino que vos lo ganaste, ¿no? Que antes no pasaba, porque antes era todo a dedo, y eso generó situaciones muy complicadas. ¿Cómo?
Que no sabía para nada eso, ¿ves? No tenía idea. Me parece excelente.
Sí, es algo que se hizo en cultura, que bastante poco difundido por estas cuestiones. De ahí sí juega la política, pero fue un avance bastante importante, digamos, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera es otro elemento que ha cambiado la configuración de los museos y cómo se piensan los museos, ¿no? Porque antes los museos era el lugar, estoy hablando de Argentina, ¿no? El lugar de lo viejo, de lo que estaba medio como del pasado, ¿no? Y hoy en día son organismos vivos, abiertos, comunitarios. Hay ejemplos además fascinantes, como el ejemplo de Bahía Blanca, el Museo Berazategui, ¿no? Esos en el conurbano, que son museos comunitarios. Y eso realmente, o museos quizás que no estaban en el radar, como el Museo del Juguete, que de alguna manera están como mostrando que los museos son en realidad organismos culturales dinámicos, de participación ciudadana, de producción de conocimiento, de investigación, y eso es algo que ha cambiado, digamos, ¿no? en los últimos 20 años, y el Malva en ese sentido me parece que ha sido protagonista de ese cambio, ¿no? Por todos los eventos que uno puede ver de los que el Malva ha sido parte, y también por un desafío que viene, que es que los museos se abran cada vez más y tengan mayor participación comunitaria y que tengan también un papel en la integración social, ¿no? Y esto se se trata de hacer, digamos, algo muy difícil, pero algún museo privado, como el Museo Fort Abad, por ejemplo, han hecho actividades en la zona en la que está, porque está muy cerca de la Villa Rodrigo Bueno, que está ahí en Costanera Sur. Entonces, se han hecho actividades, en fin, creo que ahí hay un trabajo todavía por hacer, que va a ser un desafío de los próximos años de estas instituciones.
¿Qué modelo de país, por ejemplo, te parece el mejor o uno de los más actuales para la gestión cultural de los museos? ¿Francia, por ejemplo?
Sí, Francia tiene una tradición fuertísima y también una elaboración teórica muy, muy, muy interesante. Lo que yo conozco es como lo más interesante. Pero creo que si uno tiene que pensar en modelos, ¿no? No creo que haya que pensar en modelos, como yo siempre digo, hay que pensar más en modulaciones, ¿no? Es decir, en entender un poco cuáles son las características locales y empezar a trabajar con eso. Por supuesto, tener algunas referencias. Y en ese caso, creo que las latinoamericanas, como la de México y Brasil, son las más fuertes, justamente porque tienen una larga trayectoria y un trabajo realmente fenomenal que han hecho, que en el caso de Brasil, por ejemplo, actualmente está bastante en peligro, ¿no? por la administración actual de Bolsonaro, que es muy que ha puesto gente muy poco capacitada en muchos organismos públicos, y que muestra que, bueno, que tampoco hay que dormirse las tradiciones, ¿no? Es decir, tampoco porque vos tenés una buena tradición, esto va a seguir así porque sí. Eso te permite resistir más a los embates cuando se produce el caso de lo que está pasando en Brasil. Pero creo que uno puede pensar en esos modelos y ver las cuestiones. En el caso de Argentina, si hablamos de museo de artes, tenemos el tema de cómo armar ese repertorio, ¿no? En un momento en el que también el mercado del arte está manejando unos precios inaccesibles en dólares, el dólar acá está muy caro, pero en ese punto quiero rescatar la visión que tuvo Eduardo Constantini cuando hizo el museo, que lo comenzó a formar su colección en los años 90, en un momento en que el arte latinoamericano todavía no había explotado como fenómeno de mercado. Entonces, eso hizo que pudiera adquirir obras que están hoy en día en el museo que no podrían adquirirse hoy. Te doy un ejemplo, si querés. Una de las piezas estrellas del museo es el Vaporú de Tarsilado Amaral. Tarsilado Amaral es una artista brasileña de las vanguardias de los años 20, si bien estuvo activa hasta los 70, pero hizo esta obra a fines de los años 20, que fue la obra cumbre del movimiento antropofágico brasileño, que fue un movimiento vanguardia.
Exacto, sí, sí, sí.
Y esa es una obra tan fundamental, tan central en el imaginario brasileño. Para darte una idea, cuando Dilma invitó a Obama a Brasil, se sacaron juntos una foto con el Avaporú que el Malva les concedió durante un tiempo para ese acto. Es decir, que el cuadro que eligió Dilma o que eligió el gobierno brasileño en ese entonces para recibir a Obama y para mostrar simbolizar, digamos, la cultura brasileña era la Vaporú de Tarsila Amaral, que actualmente se encuentra en el Malva. Cuando...
Qué buen ojo Constantini, ¿no? Para comprar, sí, eso, que lo compró en los 90.
Exacto, tuvo un ojo increíble, tuvo muy buenos asesores, gente que lo asesoró muy bien. Él tuvo la virtud de saber escuchar también, de saber mirar, ¿no? Dos cosas fundamentales para un coleccionista, además de tener dinero. Y compró obras como Manifestación de Berni, para darte una idea, un Frida Kahlo, ¿no? Es decir, las obras que actualmente están en el Malva, mucho de...
Un Barradas, sí. Tiene un Barradas, sí, muy importante.
Barradas, bueno, de hecho, muchísimo, muy importante. Muchísimo Jul Solar.
Sí.
Tiene algunos, por ejemplo, un Diego Rivera, que es el retrato de Gómez de la Serna, que fue un cuadro único, increíble. Bueno, muchísimo Jul Solar, y también tiene obras más modernas, como por ejemplo obras de Elio Tizica y Ligia Clark, dos artistas brasileños que han crecido tanto en el mercado, han tenido ambos muestras en el MoMA, en el Museo de Houston, los museos más importantes, en la Tate, y en ese momento, digamos, él pudo comprar obra, ¿no? Es decir, el Avaporú está cotizado 30 veces más del precio al que lo pagó en su momento, ¿no? Es decir,
30 veces.
Sí, o más. Te diría,
increíble, porque, ¿no? Como...
Y los precios del mercado de arte son bastante absurdos, sabemos, ¿no? Es decir, es como una especie de mercado que es muy seguro en cuanto a inversiones y tiene unos precios medio incomprensibles a veces para ciertas obras, uno lo ve en lo que uno podría llegar a comprar con ese dinero en otras cosas, ¿no? Ahora, lo que es interesante en el caso del Malva es cómo el Malva entonces armó esta colección que forma parte tanto de la colección Constantini como la colección propia del Malva, ¿no? Son dos colecciones que se unen. Y ahí, en ese caso, cuando se fue formando la colección, los criterios no eran los mismos con los que se forma la colección ahora, ¿no? Es decir, en los 90, el hecho de los clásicos latinoamericanos fue el que rigió la construcción de la colección, ¿no? Torre García, Jules Solar, Frida Kahlo, ¿no? Por poner algunos nombres así muy, muy rutilantes, ¿no? Después se fue adquiriendo mucha obra de artistas argentinos. Hay mucho en el Malva de artistas tanto consagrados como artistas jóvenes. Ahí fue muy importante las diferentes autoridades que fueron armando el Malva, ¿no? Es decir, que estuvieron a cargo de la dirección artística del museo. Muchas veces directores extranjeros, que eso fue otro acierto de Constantini en el sentido de salirse de las internas o de del cotilleo local.
¿Concursó él? ¿Concursó su curador o su director o lo eligió?
No, lo elige a partir de una compulsa de diferentes candidatos, digamos. Es como un concurso, claro. Pero no tiene el carácter, digamos, que tiene un concurso nacional. Donde vos, cuando haces un concurso para un museo nacional, tenés participación del Estado, participación de los sindicatos, ¿no? De ATE y de UPCN, que son los sindicatos que están vinculados al empleo público, y especialistas, ¿no? Que participan, y hay toda una suerte de ritual, vamos a decir así, o de reglamento, para ser más precisos, muy estricto. Yo fui jurado y te puedo comentar después todos los detalles, si querés, ¿no? Pero en el caso del Malva es como una entrada en un organismo privado. Se hace un llamado, se ven los currículum y se elige. Es una suerte de concurso, pero con un carácter muy diferente al que tiene en el Estado, ¿no? Entonces ahí, como te decía, ahí estuvo Marcelo Pacheco, de los argentinos, que es un crítico excepcional, uno de los críticos más importantes de arte argentino, que ha sido fundamental en el crecimiento del Malva. Y los criterios fueron cambiando, y en las últimas reuniones que hemos tenido en el comité que elige las obras, que van después a ser adquiridas por el Comité de Adquisiciones, que es un comité formado por gente privada que tienen interés en apoyar al Malva y en participar de la vida cultural del Malva, que realmente son fundamentales, ¿no? Por el papel que juegan, no solo porque son mecenas, sino también porque hay gente que se forma, que tiene una opinión, ¿no? Que va, digamos, viendo cómo viene el tema de cómo se hace un museo. Ahí los criterios fueron cambiando, y en los últimos años te puedo decir, por ejemplo, que se han elegido obras de países que no están muy representados en el Malva, ¿no? Como algunos previsibles, como el caso de Guatemala, por dar un ejemplo, del cual se compró obra, pero otros bastante sorprendentes, quizás países que tienen una gran tradición artística que no están tan representados por cuestiones que se fueron históricamente, digamos, ¿no? Quizás como es el caso de Chile en un punto, ¿no? Que tiene grandes artistas y quizás no está tan representado como Brasil, que está muy representado en la colección del Malva, ¿no? Con muchísimos artistas. Pero otros criterios que han jugado son, por ejemplo, los criterios de género, ¿no? Es decir, tratar de equilibrar el desequilibrio que existe en la colección entre artistas masculinos y artistas femeninos, femeninos. Ahí ha sido muy importante la labor de Andrea Yunta, que participa en el comité conmigo. Y entonces, focalizar en artistas mujeres, que son muchísimas, son excelentes, por esas razones de cómo el archivo se construye con criterios patriarcales, no nuevos, digamos, en todos los campos, eso por supuesto afectó cómo se armó la colección del museo. Y también han aparecido criterios de minorías, bueno, quizás el concepto de minoría ya no se usa tanto, pero sí de por ejemplo, el arte negro brasileño, ¿no? Artistas negros y negras que han sido incorporadas en los últimos años, ¿no? Donde ahí tenés como que cambiar el modo de mirar y buscar ahí donde generalmente, supuestamente, no hay, ¿no? Es decir, esta idea, este lugar común, este supuesto de, bueno, no hay artistas indígenas brasileños, que es una cosa que en los últimos años ha crecido un montón. En Brasil siempre hubo un arte inspirado en los pueblos nativos, pero lo que ha pasado en los últimos años es que se ha puesto el ojo en lo que producen los artistas de esos pueblos nativos. Es decir, ya no buscar artistas que forman parte de la élite o del campo artístico convencional, sino ir a ver las obras que se producen en tribus o comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ese es un cambio que se está viendo en los últimos años, que me parece que es muy importante en cuanto a la apertura de esos archivos, ¿no? La ampliación de esos repertorios.
O sea, que no compran únicamente por cotización, por digamos, por cuadros latinoamericanos que tengan con artistas que sean reconocidos o con un potencial, sino que también buscan otros criterios.
Sí, por cotización hoy no puedes comprar por cómo está el dólar, digamos, ¿no? Es
decir, claro.
Pues hay gente que puede hacerlo, pero para una institución, así sea pública o privada, en este momento es muy difícil. Estamos hablando de artistas latinoamericanos consagrados que llegan, sobre todo los brasileños, que tienen un mercado súper poderoso, obras con al millón de dólares, digamos, ¿no? Es
decir, sí.
Entonces, igual no pasa por ahí la cuestión, digamos, porque no podés estar dependiendo del mercado del arte ni subordinado al mercado del arte. Vos tenés que tener una estrategia que tenga el ojo de ver aquello, primero, que tiene, que puede tener un valor estético, valor para el público que visita el museo, así que tenga un sentido, que arme un sentido y también, muy importante, vitalizar aquellas zonas que todavía no están colonizadas por el mercado. ¿Entendés? Que vos decís, mirá este artista, ¿no? Mirá qué interesante lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, había propuesto un artista de Puerto Rico, ¿no? Que es una artista muy, muy joven, que se llama Sofía Alisa Muriente, que bueno, no es que vos estás haciendo una inversión que no solamente económica, ¿no? También simbólica, de un artista que pensás que va en un momento a ir creciendo y haciendo una obra estimulante y desafiante, ¿no? ¿Entendés lo que te quiero decir?
Totalmente.
Entonces, esas estrategias son fundamentales.
¿Pero quién marca esa estrategia desde el principio del museo? O sea, que Constantini Eduardo, fundador y el creador del museo, su colección es como la base del museo, sí. Deja la posta a los directores sucesivos, que fueron varios, ¿no? Los directores del museo fueron diferentes, ¿no? Y ahí arman. Sí.
Hay un director general que en estos momentos es una directora, ¿no? Que es Teresa Bulgheroni. Eduardo se corrió un poquito de la parte de la presidencia, digamos, de la Fundación Malva, ¿no? No soy muy preciso con los términos, pero por ahí va la cosa. Y lo que vos decís es que acá, en la parte institucional, hay una cosa fundamental y es cómo se originan las instituciones y cómo se fundan, ¿no? Y si cuando vos vas tomando una cantidad de decisiones que le van dando forma a una institución y que eso va de alguna manera a determinar el destino o las prácticas de esa institución. Por ejemplo, cuando fue el aniversario, Eduardo Constantini contaba de que al principio su deseo era ponerle Museo Eduardo Constantini, ¿no? Y comenzó, y ahí tuvo la virtud de él, comenzó a preguntar y a consultar, a ver cómo sonaba. Y le dijeron no, porque está personalizando mucho la institución. Si vos lo pones así, va a quedar como una institución que es tuya y no va a tener una dimensión pública, que es la que tiene que tener un museo, ¿no? Porque el museo tiene ese carácter, digamos, tiene el carácter de que a veces son colecciones privadas, pero que se dan a mirar al público y se ponen en espacio público, un espacio semipúblico, si querés, ¿no? En el caso de los museos privados. Entonces, ahí puso el nombre Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es un acierto, porque Buenos Aires es una ciudad que se ha resistido durante mucho tiempo a considerarse dentro de Latinoamérica. Entonces ese nombre ya, de alguna manera, está marcando un norte que es fundamental, un norte, un objetivo que es fundamental. Luego está diciendo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Entonces ya las personas que estén adentro de ese museo van a estar trabajando con esa idea. ¿Entendés a dónde voy?
Sí, sí, totalmente.
Y eso... Sí. Eso fue fundamental porque eso es como una suerte de ponerte un eje donde tenés que ir. Porque el eje que se llama Museo Constantini. Entonces digo, bueno, voy a comprar obra, no sé, de Abramovich, no sé, o de Picasso, de quien sea. No, porque es Museo de Arte Latinoamericano. Entonces tenés que pensar Latinoamérica, tenés que pensar cómo se hace una colección en Latinoamérica, qué es lo que vos estás mostrando a los habitantes de Buenos Aires y la Argentina, porque hay mucho turismo, obviamente, interno y mismo turismo extranjero. ¿Qué le vas a mostrar de la visión que tenés desde esta institución de lo que es Latinoamérica? Entonces son preguntas que te tenés que hacer. Vos no podés ahí hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Sabés que tenés una responsabilidad, hay un área educativa, un área de acto público, ¿no? De actividades públicas. Entonces todo eso tiene que estar articulado en función de ideas centrales, digamos, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, yo voy a participar en una muestra en noviembre, que hice la curaduría, que es una muestra de Madalena Schwarz, que es una fotógrafa húngara que vivió en Argentina y vivió en Brasil, y que fotografió en los años 70 toda la escena trans y travesti de San Pablo, ¿no? De la noche de San Pablo.
Claro.
Y es una obra excepcional, donde nosotros, además, en la curaduría que hicimos con Samuel Titán, la acompañamos con archivos y artistas que se interesaron en la cuestión trans entre el 70 y el 83, ¿no? Para darte una idea. Bueno, eso implica que el museo está haciendo una apertura fundamental y una integración con la cuestión de la vida trans, y no solo eso, sino que está de alguna manera pensando todas sus actividades en función de la disidencia sexual, ¿no?
¿Esta es la misma exposición que hiciste en el Moreira Salles?
Que estuve en Moreira Salles de San Pablo, ¿no?
De San Pablo.
Museo fascinante.
Fascinante.
San Pablo, fascinante. En Río.
San Pablo no lo conozco, ni San Pablo no lo conozco.
Bueno, el de Río. El de Río es impresionante, realmente. Bueno, en la casa de Moreira Salles.
Increíble ese museo.
Sí, es increíble.
Gonzalo, tenemos que ir a un corte y seguimos enseguida. Te tengo que interrumpir. Vamos entonces a un corte.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. hasta las 15, Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Por Radio Cultura 97.9.
Volvemos entonces con nuestro programa de Geografías Inestables hoy, con Gonzalo Aguilar, enfocado en el arte, en los museos, en la cultura, más que nada en los museos. Es todo un tema. Estaba leyendo justamente, salió un libro hace poco, Gonzalo, no sé si lo leíste, sobre el famoso director del Louvre durante la guerra, durante la Segunda Guerra en Francia. En Francia los directores de los museos más importantes son instituciones, son personajes con una importancia nacional, o sea, los directores de los museos más importantes de Francia. Y este cuenta, es una, no lo leí, la novela, pero leí un poco, el Louvre se llama, algo como novelado, ¿no?, sobre la historia de este tipo que traslada todo el Louvre, o prácticamente todo, ante la amenaza de la invasión alemana, traslada y dispersa toda la colección del Louvre por toda Francia, y lo cual impide, entre ellos la famosa Gioconda, que los alemanes, los nazis, el gobierno alemán invasor, que eran sumamente ávidos del arte, ¿no?, porque ellos hicieron muchas colecciones, que después, por supuesto, fueron devueltas en su gran mayoría, pero armaban sus colecciones en Alemania y les importaba mucho el arte, ¿no? Como el arte también es como culturalmente, ¿no?, marca una, como yo dije, ¿no?, al principio, para mí es la tendencia, la importancia del país, ¿no? ¿Qué historia lo de este tipo que es famoso, sí, este director?
¿Sabes que yo vi la película? Hay una película de Sokurov. Sí. Sokurov, sí, es un director ruso muy importante, que hizo la Museo de San Petersburgo, no sé si te acordás.
No.
Bueno, es una película sobre esto que estás contando vos, no sé si está basada en la misma novela, pero es justamente sobre el momento en que los nazis invaden París y resguardar la colección del Louvre. Ahí lo que pasa es que los museos, en su origen, habíamos hablado un poco de las instituciones y el origen y cómo eso marca, ¿no? En el origen, los museos tienen el carácter nacional, ¿no? Es decir, de un archivo nacional y de un orgullo nacional. Y eso se ve claramente en la Gioconda que vos mencionaste, que es el orgullo que está en Francia y que no está en Italia, ¿no? El gran artista italiano de todos los tiempos, que es la obra más importante. La obra más importante, obra más importante, implica no solo la calidad del cuadro, sino toda la historia que rodea ese cuadro, ¿no? Entonces, es una historia fascinante, ¿no?, de siglos. Entonces, eso va haciendo un espesor, y después el museo, que tiene este orgullo nacional. Hoy en día eso está bastante cuestionado o atenuado en algunos casos, pues los museos ya no tienen tanto esa característica nacional, ¿no? Bueno, acá está, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, pero que no tienen ya el sentido de hacer la gran muestra nacional. Claro. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes tuvo la muestra de Salvador Dalí, una de las que recuerdo, ¿no?, que fue importante, de Dalí, bueno, quizás no exactamente, pero te quiero decir, ahí eso ha cambiado mucho, y uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos, ya bastante tiempo, pero que es llamativo, son los museos de la comunidad, los museos que tienen esta idea de mostrar algo, pero a la vez de tener una colección, exhibirla, pero también usar la institución como un modo de armar lazos comunitarios, ¿no? El caso más exitoso y más interesante es el que se da en Bahía Blanca con el Museo Taller Ferro White, que eran instalaciones de los ferroviarios que estaban abandonadas ahí en Ingeniero White, en las afueras de Bahía Blanca, y es un museo excepcional donde se pueden ver las máquinas, se puede ver lo que queda, pero donde se hacen un montón de actividades y de cuestiones que tienen que ver con la construcción de identidad comunitaria a partir de un museo, ¿no? Con gente súper preparada. Tuve la suerte de conocer a varios y varias de ellos, y es muy, muy un museo modelo en un punto, ¿no? Entonces, El origen de los museos tiene este carácter nacional, ¿no? Pero con el tiempo eso se ha transformado muchísimo y ya no es obviamente el carácter central o determinante de un museo, ¿no?
Claro, eso tú lo decís. En Argentina hay una encuesta que yo te comenté de los 10 museos más visitados. Salió en La Nación hace unos días, este fin de semana, en el 2019, ¿no? Claro, antes de la pandemia. El primero es el Museo Nacional de Bellas Artes, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? 600.000, un poco más de 600.000 personas en el año. Y el segundo es el Malba, con 500.000. Después viene el Museo de Cabildo, con también la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que es ese que tú decías en San Telmo, que es un museo, ¿no? Es ese, es muy lindo ese museo.
El moderno.
Sí, el moderno que tiene. Sí,
está ahí en la Avenida San Juan y hace unas exposiciones espectaculares.
Espectaculares.
Buenísimas. Y se amplió muchísimo. Su museo de la ciudad, en ese caso, tuvo una ampliación muy importante en los últimos años. Y sí, es un museo excelente, ¿no?
Ese pertenece a la ciudad, lo administra la ciudad, ¿no?
Ese lo administra la ciudad, sí, así como sí. El Museo Sibori, después el Recoleta. Hablo de los museos de arte, pero también hay otros museos, el Museo Carlos Gardel, por darte un ejemplo.
O el Museo de la Reta, que queda acá en mi barrio, que yo voy bastante, o el que Museo además tiene un café muy simpático.
Sí, son de la ciudad. Y enfrente está el Museo Sarmiento, que es nacional, si no me equivoco. Enfrente
el Museo Sarmiento, ¿no? Que también tiene un parque muy lindo. A mí me impacta, sí, mucho por supuesto, porque ahí está muy bien construido, está con una clara, como tú estabas contando lo del Malba, ¿no? ¿Por qué el Malba se convierte en un fenómeno de tanto éxito? Estamos hablando de que cumple 20 años, ¿no? O cumplió, o está por cumplir este año 20. El Malba es el museo de los museos más visitados, pero no solamente es el museo más visitado, pero como una referencia en Argentina, ¿no? Claro. En Buenos Aires. Es un ejemplo, como tú decís. Me gusta lo que tú me dijiste recién, o sea, de no buscar referencias en Europa ni en Estados Unidos, el famoso Met o el otro, el que es más el MoMA, ¿no? Que es como el más moderno, el Guggenheim, los museos que están muy actualizados, muy adelante, en la vanguardia, sino buscar referencias en Latinoamérica, como dijiste, en Brasil y en México. Pero el Malba está, para mí, a la par de cualquier lugar del mundo, ¿no? Me parece a mí que está con una vigencia, con una claridad, eso. ¿Cómo se financia todo esto? Como tú decís, son los amigos del museo, Constantini con su colección, la obra, por supuesto, fue financiada por la fundación, ¿no? Es una cosa, es como privado-público, es un fenómeno, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
No, eso. Mirá, cuanto a la cantidad de visitantes, habría que ver los años también, ¿no? Porque recuerdo cuando fue la exposición de Yasuo Kusama en el Malba, bueno, eso fue un año, un fenómeno, ¿no? Donde la cantidad de gente fue increíble, habría que ver si ahí.
O la de Ehrlich, la de Ehrlich también tuvo mucho éxito.
Sí. Sí, pero se ve que ahí el Bellas Artes me sorprendió mucho que sea el primero, y sí, que también tiene muestras muy buenas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una muestra, no sé si ya cerró, pero se llama El Canon Accidental. Creo que estaba por cerrar. Que fue una muestra donde recorre la historia argentina del siglo XIX y parte del siglo XX a partir de la producción de las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, realmente es buenísima la muestra para ver, y para ver cómo se construyó el canon y los criterios con los que se construyó el canon, en una curaduría de Georgina Glusman, que está muy, muy, muy lograda, ¿no? En cuanto a la financiamiento, el financiamiento es un financiamiento que hace Constantini por su cuenta, porque el museo no da ganancias. Pero ahí aparece el tema del papel de la cultura, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las ganancias económicas y cuáles son las ganancias simbólicas? Y en ese sentido hay que decir que Eduardo Constantini, como empresario, en realidad su gran proyección pública está vinculada al MALVA. Entonces, por un lado, eso le lleva un gasto presupuestario de dinero, pero por otro lado, lo convierte en una figura central de la actividad cultural, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver un poco la cuestión de qué es lo que pesa, ¿no? Qué es lo que más le importa, en este caso, a un empresario, ¿no? Así como qué es lo que le importa a un Estado, ¿no? Cuando banca museos, que también, evidentemente, van a pérdida. El Museo de Bellas Artes es gratuito, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa llevar una institución de esas características, ¿no? Que ahí, bueno, hay una gran tradición, una asociación de amigos que es la más antigua de la Argentina, pero son obviamente inversiones que tienen que ver con el papel de la cultura y del arte en una sociedad.
Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. Estamos cerrando el programa, estamos terminando, pero te quería hacer esta pregunta antes. ¿A ti te parece que con la pandemia esta, cambió totalmente las prioridades de inversión y de cada situación? ¿A vos te parece que en Argentina la cultura está relegada? ¿Hay menos interés o es lo contrario? ¿Cómo ves tú esta? A nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial, a todo nivel, digamos. ¿Cómo lo ves el futuro de esto?
Bueno, la cultura sí siempre está relegada porque esto que decíamos, ¿no? Es decir, las ganancias materiales se ven a largo plazo. Por ejemplo, cuando Borges vivía, no y escribía y apenas tenía poca plata. Pasó su vida, murió. Hoy en día Borges es una mina de oro, vamos a decir así, ¿no? Es decir, de ganancias y de dinero, más allá de todo lo otro que significa, ¿no? Esto muestra que esas son a veces cosas que van a largo plazo y que tienen una proyección mucho mayor de la que uno puede considerar en el momento. Entonces, la cultura tiene una dinámica muy particular desde el punto de vista económico. En el caso de la pandemia fue un desastre, fue uno de los sectores más afectados. Además apareció esta idea de actividades esenciales y no esenciales, y la cultura quedó al lado no esencial. Y va a ser muy difícil la recuperación, sobre todo porque para mí el fenómeno más doloroso, ahí más duro, fue los chicos jóvenes y las chicas jóvenes que se iban a dedicar a la cultura o al arte, y en ese momento vieron que no había futuro ahí y capaz hicieron otras cosas, a veces por la propia necesidad económica. Ponen gente que hacía danza, que hacía teatro, que no podía presentar las obras, ¿no? Entonces, eso fue una situación muy, muy, muy catastrófica que va a llevar un tiempo en revertirse, y creo que ahí va a ser responsabilidad de los gobernantes darse cuenta que la inversión en cultura tiene que ser no solo muy fuerte, sino que tiene que ser muy inmediata, que es un gran problema, digamos. Ya hay fondos de financiamiento, pero esos son muy lentos, son con muchas burocráticas, ¿no? Sí. Y claro, tiene que haber una planificación muy fuerte, con un carácter realmente pluralista, que me parece que es algo fundamental, y eso hago mucho hincapié, porque me parece que un problema de la cultura argentina es que se perdió el pluralismo, y con una inversión de dinero muy fuerte, que si no se hace, no vamos a volver a los niveles anteriores de producción cultural que había en la Argentina, ¿no?
No, Gonzalo, muchas gracias por tu respuesta, además, clarísima y importante para la audiencia, para que entendamos esto, ¿no? Cómo viene. Bueno, terminamos el programa, nos estamos viendo pronto, espero verte la semana que viene, Gonzalo, ojalá.
Bueno,
sigas con nosotros.
Te mando un abrazo grande, Martín.
Lamentablemente no estuvo Franco, gracias, Bronzini, que es un hombre bastante también conocedor,
sí,
del arte.
Bueno.
Le mandamos un saludo. Saludos cordiales a nuestra audiencia, muchas gracias. Estábamos con Gonzalo Aguilar. Nos vemos mañana. To the home.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.